Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 7. A Maximilian Kohler, director general del CERN, lo llamaban König, rey, a sus espaldas. Más que al respeto, ese título se debía al temor que todos sentían por la figura que regía sus dominios desde el trono de su silla de ruedas. Aunque pocos lo conocían personalmente, todo el mundo estaba al corriente de la terrible historia de cómo se había quedado paralítico. Y pocos le reprochaban su amargura, así como tampoco su total dedicación a la ciencia pura. Muy pronto Landon se dio cuenta de que Kohler era un hombre que mantenía las distancias. Casi tenía que correr para no quedar rezagado de la silla de ruedas eléctrica que silenciosamente se dirigía hacia la entrada principal. La silla no se parecía a ninguna otra que él hubiera visto antes. Iba equipada con un panel de instrumental electrónico en el que destacaba un teléfono multilínea, un buscapersonas, una pantalla de ordenador e incluso una pequeña videocámara desmontable. Era el centro de mando móvil del rey Kohler. Landon cruzó una puerta mecánica y entró en el amplio vestíbulo principal del CERN, la Catedral de Cristal, pensó al tiempo que levantaba la mirada al cielo. Por encima de sus cabezas, los rayos del sol de la tarde se reflejaban sobre el azulado techo de cristal y proyectaban dibujos geométricos en el aire, confiriéndole grandeza al lugar. Sombras angulares recorrían, como si de venas se trataran las paredes, de baldosas blancas hasta los suelos de mármol. El aire olía limpio, estéril. Los pasos de un grupo de científicos que deambulaban de un lado a otro resonaban por todo el espacio. «Por aquí, por favor, señor Landon». La voz de Kohler sonaba casi computarizada. Su acento era tan rígido y preciso como sus severos rasgos. El director tosió y se limpió la boca con un pañuelo blanco al tiempo que fijaba sus apagados ojos grises en Landon. «Por favor, dese prisa». La silla de ruedas parecía volar sobre las baldosas del suelo. Landon lo siguió por los incontables pasillos que salían del atrio principal, todos los cuales bullían de actividad. Los científicos parecían sorprenderse al ver a Kohler, y luego miraban a Landon como si se preguntaran quién debía de ser para ir en su compañía. «Me avergüenza admitir», empezó a decir Landon con la intención de iniciar una conversación, «que nunca había oído hablar del CERN». «Normal», respondió Kohler con un tono de severa eficiencia. «La mayoría de los estadounidenses no son conscientes de que Europa es líder mundial en lo que a investigación científica respecta. Nos consideran más como un pintoresco distrito comercial, una percepción algo extraña si tenemos en cuenta la nacionalidad de gente como Einstein, Galileo o Newton». Landon no supo muy bien qué responder. Extrajo la hoja de fax de su bolsillo. «Este hombre de la fotografía, ¿puede usted...?» Kohler lo interrumpió. «Aquí no, por favor. Ahora lo llevaré a verlo». Tendió la mano. «Quizá debería quedarme con eso». Landon le entregó la hoja y siguieron adelante en silencio. Kohler viró luego bruscamente a la izquierda y se internó en un amplio pasillo ornamentado con premios y menciones. Una placa especialmente grande dominaba la entrada. Al pasar por delante, Landon aminoró el paso para leer el texto que había grabado en el bronce. Premio ARS Electrónica a la innovación cultural en la era digital, concedido a Tim Berners-Lee y el CERN por la intervención de la World Wide Web. Increíble, se dijo Landon. Hablaba en serio. Él siempre había creído que la World Wide Web era un invento estadounidense, aunque claro, sus conocimientos al respecto se limitaban a la página de su libro y a alguna visita ocasional a las webs del Louvre o del Museo del Prado con su viejo Macintosh. Internet empezó aquí como una red interna de ordenadores, indicó Kohler tras volver a toser y limpiarse la boca. Permitía a los científicos de diferentes departamentos compartir entre sí sus hallazgos diarios. Obviamente todo el mundo cree que se trata de una tecnología estadounidense. Landon lo siguió pasillo abajo. ¿Por qué no enmendar el error? Kohler se encogió de hombros mostrando su desinterés. Es un malentendido insignificante en relación con una tecnología insignificante. El CERN es mucho más que una mera conexión global de ordenadores. Nuestros científicos producen milagros casi a diario. Landon le dirigió una mirada interrogativa. ¿Milagros? La palabra no formaba parte del vocabulario que utilizaban en el Fairchild Science Building en Harvard. Eso era algo que se dejaba para la Facultad de Teología. Parece usted escéptico, señaló Kohler. Creía que se dedicaba a la simbología religiosa. ¿Es que usted no cree en los milagros? Tengo mis dudas al respecto, dijo Lando, en particular sobre los milagros que tienen lugar dentro de un laboratorio. Puede que milagro no sea la palabra más apropiada. Solo pretendía emplear su mismo lenguaje. ¿Mi lenguaje? De repente Landon se sintió incómodo. No querría decepcionarlo, señor, pero yo estudio simbología religiosa. Soy académico, no sacerdote. Cólera aminoró la marcha y se volvió, suavizando un poco la mirada. Por supuesto, qué simpleza por mi parte. No es necesario tener cáncer para analizar sus síntomas. Landon jamás lo había oído expresar de ese modo. Mientras avanzaban por el pasillo, Cólera sintió satisfecho. Sospecho que usted y yo nos vamos a entender a la perfección, señor Landon. Por alguna razón, él lo dudaba. A medida que avanzaban por el pasillo, Landon empezó a percibir un ruido sordo a su alrededor. Fue incrementándose a cada paso y reverberaba en las paredes. Parecía proceder del pasillo que tenían delante. ¿Qué es eso? Preguntó finalmente, alzando la voz para hacerse oír. Tenía la sensación de que se estaban acercando a un volcán. Un tubo de caída libre, respondió Kohler, cuya apagada voz atravesó el aire sin mayor esfuerzo. No le ofreció ninguna otra explicación. Landon tampoco preguntó. Estaba agotado y Maximilian Kohler no parecía interesado en obtener ningún premio a la hospitalidad. Se recordó la razón por la que había ido allí, los Illuminati. Supuso que en algún lugar de aquellas colosales instalaciones se encontraba el cadáver marcado con un símbolo por el que había volado casi 5.000 kilómetros. Al llegar al final del pasillo, el estruendo se tornó casi ensordecedor. Landon podía notar las vibraciones a través de las plantas de los pies. Doblaron una esquina y a la derecha apareció una galería de observación. En una pared curvada había cuatro portales de cristal grueso, similares a las ventanillas de un submarino. Se detuvo y miró por uno de los agujeros. El profesor Landon había visto muchas cosas extrañas en su vida, pero esa lo era todavía más. Parpadeó varias veces, preguntándose si sufría alucinaciones. Ante sí tenía una enorme cámara circular. En su interior, flotando ingrávida, había gente. Tres personas. Uno de ellos lo saludó con la mano y dio una voltereta en el aire. «¡Dios santo!», se dijo. «Estoy en la tierra de Oz». El suelo de la sala consistía en una reja de malla parecida a una gigantesca alambrada. Bajo la reja se podía ver el borroso vaivén metálico de una enorme hélice. «El tubo de caída libre», explicó Kohler, deteniéndose para esperarlo. «Paracaidismo de interior, para aliviar el estrés. Es un túnel de viento vertical». Landon seguía asombrado. Uno de los tres paracaidistas, una mujer gruesa, maniobró y se acercó a la ventana. Las corrientes de aire la zarandeaban, pero sonrió a Landon y le mostró los pulgares en señal de aprobación. Él le ofreció una débil sonrisa y le devolvió el gesto, preguntándose si ella sabría que se trataba del antiguo símbolo fálico para la virilidad masculina. La mujer obesa advirtió, era la única que llevaba lo que parecía ser un paracaídas en miniatura. La tela se hinchaba sobre ella como un juguete. «¿Para qué sirve ese pequeño paracaídas?», le preguntó a Kohler. «No debe de medir más de 1 metro de diámetro». «La fricción», contestó Kohler. Disminuye su resistencia aerodinámica para que el ventilador pueda levantarla. Volvió a ponerse en marcha. 1 metro cuadrado de tela ralentiza la caída de un cuerpo casi en un 20%. Landon asintió inexpresivamente. No sospechaba que más tarde, esa misma noche, en otro país a cientos de kilómetros de distancia, esa información le salvaría la vida. Capítulo 8. Cuando Kohler y Landon salieron de la parte trasera del complejo principal del CERN, al implacable sol suizo, el profesor se sintió como en casa. El paisaje que tenía ante sí parecía el de un campus de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Una verde pendiente descendía hasta una planicie en la que patios poblados de arces lindaban con residencias estudiantiles de ladrillo y senderos peatonales. Individuos con aspecto de estudiantes cargados con pilas de libros entraban y salían de los edificios. Acentuaban la atmósfera universitaria dos hippies de cabello largo jugando con un frisbee mientras disfrutaban de la cuarta sinfonía de Mahler, que surgía de una ventana abierta. Estas son nuestras residencias universitarias, le explicó Kohler mientras aceleraba su silla de ruedas. Contamos con más de 3.000 físicos. El CERN emplea a más de la mitad de los físicos de partículas del mundo entero, las mentes más brillantes sobre la faz de la Tierra. Alemanes, japoneses, italianos, daneses. Nuestros físicos representan a más de 500 universidades y 60 nacionalidades distintas. Landon estaba asombrado. ¿Y cómo se comunican entre sí? En inglés, claro está. Es el idioma universal de la ciencia. Él siempre había oído decir que el idioma universal de la ciencia eran las matemáticas, pero se sentía demasiado cansado para discutir con Kohler. Se limitó a seguirlo por el sendero. A mitad de camino, un joven que hacía footing pasó por su lado. En su camiseta se podía leer el siguiente mensaje: «Sin TGU no hay gloria». Landon se le quedó mirando extrañado. «¿TGU? Teoría General Unificada», aclaró Kohler. «La teoría del todo». «Ah», dijo él, sin saber muy bien a qué se refería. «¿Está usted familiarizado con la física de partículas, señor Landon?» El profesor se encogió de hombros. «Estoy familiarizado con la física general, la gravedad de los cuerpos, ese tipo de cosas». Sus años de saltador de trampolín le habían proporcionado un profundo respeto por el asombroso poder de la aceleración gravitacional. «La física de partículas consiste en el estudio del átomo, ¿no es así?» Kohler negó con la cabeza. «Comparados con lo que investigamos aquí, los átomos parecen planetas». Nuestro objeto de interés es el núcleo del átomo, una mera diezmilésima parte del total. Volvió a toser. Parecía estar enfermo. Los hombres y las mujeres del CERN están aquí para encontrar la respuesta a las mismas preguntas que el ser humano se ha estado haciendo desde el principio de los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿De qué hacemos? ¿De qué estamos hechos? ¿Y esas respuestas no se encuentran en un laboratorio de física? Parece usted sorprendido. Lo estoy, parece una pregunta más bien espiritual. Señor Landon, todas las preguntas han sido alguna vez espirituales. Desde el principio de los tiempos, la espiritualidad y la religión han servido para rellenar los huecos que la ciencia no llegaba a explicar. La salida y la puesta del sol se atribuían a Helios y su carro en llamas. Los terremotos y las mareas se debían a la ira de Poseidón. La ciencia ha demostrado que esos dioses eran falsos ídolos. Pronto se demostrará que todos los dioses lo son. La ciencia ha proporcionado respuestas a casi todas las preguntas que se ha hecho la humanidad. Solo quedan unas pocas por contestar y son las esotéricas. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el significado de la vida y del universo? Landon estaba asombrado. Y esas son las preguntas que el CERN está intentando responder. Permítame que lo corrija. Esas son las preguntas que estamos respondiendo. Él guardó silencio y luego ambos hombres siguieron avanzando por entre los patios residenciales. En un momento dado, un frisbee fue a parar justo delante de ellos. Kohler lo ignoró y siguió adelante. «S'il vous plaît», dijo alguien desde el otro lado del patio. Landon se volvió. Un anciano de cabello blanco con una sudadera en la que se leía «College Paris» le estaba haciendo señas. Recogió el frisbee y con una mano experta se lo lanzó de vuelta. El anciano lo atrapó con un dedo y lo hizo rebotar varias veces antes de lanzárselo por encima del hombro a su colega. «Merci», le dijo a Landon. «Felicidades», dijo Kohler cuando finalmente él regresó a su lado. «Acaba de jugar al frisbee con un premio Nobel. George Sharpack, inventor de la cámara proporcional de multihilos». Landon asintió. «Por lo visto, hoy es mi día de suerte». Tardaron 3 minutos más en llegar a su destino, una amplia y cuidada residencia que descansaba en medio de un bosquecillo. Comparada con las demás, parecía de lujo. El letrero de piedra que había en la fachada rezaba «Edificio C». «¡Qué original!», se dijo Landon. A pesar de su anodino nombre, el edificio C se ajustaba al estilo arquitectónico que le gustaba al profesor, conservador y sólido. Su fachada era de ladrillo rojo, tenía una balaustrada ornamentada y se hallaba enmarcado por unos setos simétricamente esculpidos. Al tomar el sendero de piedra en dirección a la entrada, pasaron por debajo de un pórtico formado por un par de columnas de mármol. En una de ellas alguien había pegado una nota adhesiva. Esta columna es iónica. Un grafito de físicos, pensó Landon al ver la columna y rió para sí. Me reconforta comprobar que incluso los grandes físicos cometen errores. Kohler se volvió hacia él. ¿Qué quiere decir? Quienquiera que haya escrito esa nota se ha equivocado, aparte de haberlo escrito mal. Esa columna no es jónica. La anchura de las columnas jónicas es uniforme. Esa, en cambio, está usada. Es dórica, su equivalente griego. Se trata de una equivocación bastante habitual. Kohler no sonrió. El autor pretendía hacer una broma, señor Landon. Iónica se refiere a que contiene iones, partículas con carga eléctrica. Están presentes en la mayoría de los objetos. Landon volvió la cabeza para mirar la columna y dejó escapar un gruñido. Todavía se sentía avergonzado cuando salió del ascensor a la última planta del edificio C y siguió a Kohler por un elegante pasillo. La decoración de estilo colonial francés lo sorprendió. Un diván de cerezo, jarrones de porcelana y carpintería tallada a mano. Queremos que nuestros científicos residentes se sientan a gusto, le explicó Kohler. Ya se nota, pensó Landon. ¿El hombre del fax se aloja aquí arriba? ¿Era uno de sus empleados? Así es, asintió el director. No había acudido a una reunión que tenía conmigo esta mañana, ni tampoco contestaba a su busca, así que he venido a buscarlo y lo he encontrado muerto en su salón. Landon sintió un repentino escalofrío al darse cuenta de que estaba a punto de ver un cadáver. Era algo aprensivo, una debilidad que había descubierto cuando era estudiante de arte y el profesor explicó a la clase que Leonardo da Vinci había obtenido sus conocimientos de la anatomía humana exhumando cadáveres y diseccionando la musculatura. Kohler lo condujo hasta el final del pasillo en el que solo había una puerta. El penthouse, ¿qué dirían ustedes?, anunció Kohler, secándose una gota de sudor de la frente. Landon observó la solitaria puerta de roble que tenía ante sí. La placa decía Leonardo Vetra. Leonardo Vetra habría cumplido 58 años la semana que viene, explicó Kohler. Era uno de los científicos más brillantes de nuestra época. Su muerte supone una gran pérdida para la ciencia. Por un instante, Landon creyó advertir un atisbo de emoción en el severo rostro del director, pero tan pronto como apareció, ésta volvió a desaparecer. Kohler sacó un gran llavero de su bolsillo y empezó a buscar la llave. Entonces Landon reparó en algo extraño. El edificio parecía estar desierto. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó. No esperaba esa falta de actividad, teniendo en cuenta que estaban a punto de entrar a una escena del crimen. Los residentes están en su laboratorio, respondió Kohler, que por fin había encontrado la llave. Me refiero a la policía, le aclaró él. ¿Ya se ha marchado? Kohler se detuvo un momento con la llave suspendida en el aire a medio camino de la cerradura. ¿La policía? Los ojos de Landon se toparon con los suyos. ¿La policía? El fax que me ha enviado mostraba un homicidio. Imagino que habrá llamado a la policía. Desde luego que no. ¿Cómo dice? La mirada de Kohler se endureció. Se trata de una situación algo compleja, señor Landon. Él sintió una oleada de aprensión. Pero alguien más estará al tanto, ¿no? Sí, claro, la hija adoptiva de Leonardo. También trabaja en el CERN. Ella y su padre compartían laboratorio. Eran colaboradores. La señorita ha estado toda la semana fuera realizando una investigación de campo. Le he informado de la muerte de su padre y en estos momentos se encuentra de camino. Pero un hombre ha sido asesinado a su debido tiempo, se llevará a cabo una investigación formal, repuso Kohler con firmeza. Sin embargo, eso es algo que sin duda implicará el registro del laboratorio de Vetra, un lugar que él y su hija consideraban privado. Por lo tanto, no se hará hasta que la señorita Vetra haya regresado. Siento que le debo al menos esta mínima muestra de discreción. Kohler hizo girar la llave. Al abrirse la puerta, una sibilante ráfaga de aire helado salió al pasillo e impactó en el rostro de Landon. Desconcertado, dio un paso atrás. Se encontraba en el umbral de un mundo extraño. El apartamento que tenía ante sí estaba inmerso en una niebla blanca y espesa que formaba humeantes vórtices alrededor de los muebles y envolvía la habitación en una bruma opaca. ¡Qué demonios!, tartamudeó. Refrigeración de freón, respondió Kohler. He congelado el apartamento para preservar el cadáver. Landon se abrochó la americana de tweed para protegerse del frío. «Estoy en Oz», se dijo, «y he olvidado mis zapatillas mágicas». Capítulo 9. La escena que Landon se encontró era espantosa. El difunto Leonardo Vetra yacía de espaldas, totalmente desnudo, y tenía la piel de un gris azulado. De su cuello sobresalían algunos huesos rotos, y tenía la cabeza completamente vuelta del revés, mirando en la dirección equivocada. El rostro, apoyado contra el suelo, quedaba oculto. El hombre yacía en un charco congelado de su propia orina, y el vello que rodeaba sus marchitos genitales estaba recubierto de escarcha. Intentando reprimir una oleada de náusea, Landon dirigió la mirada hacia el pecho de la víctima. Aunque había examinado la simétrica herida una docena de veces en el fax, la quemadura resultaba infinitamente más sobrecogedora en la realidad. La carne chamuscada había quedado claramente delineada y el símbolo podía leerse a la perfección. Landon se preguntó si el intenso frío que ahora recorría su cuerpo se debía al aire acondicionado o a su asombro ante el significado de lo que estaba contemplando. El corazón comenzó a latirle con fuerza cuando rodeó el cuerpo y leyó la palabra al revés, confirmando de nuevo su perfecta simetría. El símbolo parecía todavía más irreal ahora que lo tenía delante. «¿Señor Landon?» Él no lo oyó. Estaba en otro mundo, su elemento, un lugar en el que la historia, el mito y los hechos entraban en colisión y anegaban sus sentidos. La maquinaria estaba en marcha. «¡Profesor!» Kohler lo miraba atentamente a la expectativa. Landon no levantó la mirada. Ahora su atención se había intensificado y su concentración era total. «¿Qué sabe usted sobre los Illuminati?» preguntó. «Únicamente lo que he tenido tiempo de leer en su página web. Illuminati significa los iluminados. Es el nombre de una especie de antigua hermandad secreta». Landon asintió. «¿Había oído antes ese nombre?» «No hasta que lo vi en el cuerpo del señor Vetra». «¿Y entonces lo buscó usted en Internet?» «Sí». «Habrá encontrado cientos de referencias». «Miles», respondió Kohler. En las suyas, sin embargo, había referencias a Harvard, a Oxford y a un reputado editor, así como un listado de publicaciones relacionadas. Como científico, hace tiempo que aprendí que la validez de la información depende de sus fuentes, y sus credenciales parecían auténticas. Landon seguía sin poder apartar la vista del cadáver. Kohler no dijo nada más. Se quedó mirando al profesor, aparentemente a la espera de que éste arrojara algo de luz sobre la escena que tenían ante sí. Finalmente Landon levantó la mirada y echó un vistazo alrededor del apartamento congelado. «¿No podríamos hablar en un lugar más cálido?» «En esta habitación ya estamos bien». Kohler parecía insensible al frío. «Hablemos aquí». Él frunció el entrecejo. La historia de los Illuminati era algo compleja. Moriré congelado mientras se la cuento. Volvió a mirar la marca del cuerpo y de nuevo se estremeció. A pesar de que las menciones al emblema de los Illuminati eran legendarias en la simbología moderna, en realidad ningún académico lo había visto nunca. Los documentos antiguos describían el símbolo como un ambigrama. Ambi significa ambos, lo que quería decir que era legible en los dos sentidos. Y aunque los ambigramas eran habituales en la simbología, esvásticas, yin y yang, estrellas judías, cruces sencillas, la idea de que una palabra pudiera ser convertida en un ambigrama parecía absolutamente imposible. Los simbólogos modernos habían intentado durante años trazar la palabra Illuminati de un modo simétrico, pero habían fracasado estrepitosamente. La mayoría de los académicos creían que la existencia del símbolo era un mito. «Entonces, ¿quiénes son los Illuminati?» preguntó Kohler. «Eso», pensó Landon. «¿Quiénes son en realidad?» Y empezó su relato. «Desde el principio de los tiempos», explicó Landon, «ha existido una profunda escisión entre ciencia y religión. Científicos sin pelos en la lengua como Copérnico fueron asesinados», dijo Kohler. «Asesinados por la Iglesia por revelar verdades científicas. La religión siempre ha perseguido a la ciencia». «Sí, pero en la Roma del siglo XVI un grupo de hombres se rebeló contra la Iglesia. Algunos de los científicos más ilustrados de Italia Físicos, matemáticos, astrónomos, empezaron a reunirse en secreto para compartir su preocupación por las enseñanzas incorrectas de la Iglesia. Temían que su monopolio sobre la verdad amenazara la ilustración académica en todo el mundo, y fundaron el primer comité científico bajo el nombre de los Iluminados. Los Illuminati. Sí, asintió Landon. Las mentes más eruditas de Europa entregadas a la búsqueda de la verdad científica. Kohler se quedó callado. Por supuesto, los Illuminati fueron perseguidos de forma implacable por la Iglesia Católica. Solo mediante ritos extremadamente secretos los científicos pudieron permanecer a salvo. La voz corrió por el mundo académico clandestino y la hermandad de los Illuminati empezó a creer y a incluir académicos de toda Europa. Los científicos se reunían regularmente en Roma, en una guarida secreta a la que llamaban Iglesia de la Iluminación. Kohler tosió y se revolvió en su silla. Muchos de los Illuminati, prosiguió Landon, querían combatir la tiranía de la Iglesia con actos violentos, pero su miembro más reverenciado los disuadió de ello. Era pacifista, así como uno de los más famosos científicos de la historia. El profesor estaba seguro de que Kohler reconocería el nombre. Incluso quienes no eran científicos estaban familiarizados con el malogrado astrónomo que había sido arrestado y casi ejecutado por la Iglesia al proclamar que el Sol, y no la Tierra, era el centro del sistema solar. A pesar de que sus datos eran incontrovertibles, el astrónomo fue severamente castigado por sugerir que Dios no había situado la humanidad en el centro de su universo. Su nombre era Galileo Galilei, dijo Lando. Kohler levantó la mirada. ¿Galileo? Sí, Galileo era un Illuminatus, y también un católico devoto. De hecho, intentó suavizar la postura de la Iglesia sobre la ciencia, proclamando que esta última no ponía en duda la existencia de Dios, sino que la reforzaba. Una vez, escribió, que cuando observaba los planetas a través de su telescopio podía oír la voz de Dios en la música de las esferas. Aseguraba que ciencia y religión no eran enemigas, sino aliadas. Dos lenguajes distintos que contaban la misma historia, una historia de simetría y equilibrio, cielo e infierno, noche y día, frío y calor, Dios y Satanás. Tanto la ciencia como la religión se regocijaban en la simetría de Dios, la eterna oposición entre luz y oscuridad. Randon guardó silencio unos instantes y se puso a patear el suelo para entrar en calor. Kohler permanecía sentado en su silla mirándolo fijamente. Lamentablemente, añadió Landon, la unificación de ciencia y religión no era lo que la Iglesia quería. Claro que no, lo interrumpió el director. La unión habría invalidado la pretensión de la Iglesia de ser la única vía para entender a Dios. Así, la Iglesia juzgó a Galileo por hereje, lo declaró culpable y lo puso bajo arresto domiciliario permanente. Conozco bien la historia de la ciencia, señor Landon, pero todo eso sucedió hace siglos. ¿Qué tiene que ver con Leonardo Vetra? La pregunta del millón de dólares. Landon fue directo al grano. El arresto de Galileo supuso una conmoción entre los Illuminati. Cometieron algunos errores y la Iglesia descubrió la identidad de cuatro de sus miembros, que fueron capturados e interrogados. No obstante, los cuatro científicos no revelaron nada, ni siquiera bajo tortura. ¿Tortura? Landon asintió. Los marcaron a fuego en el pecho, con el símbolo de la cruz. Kohler abrió unos ojos como platos y dirigió una mirada aprensiva al cadáver de Vetra. Luego los científicos fueron brutalmente asesinados y sus cadáveres arrojados a las calles de Roma como advertencia a quienes pensaran unirse a los Illuminati. Acosados por la Iglesia, los restantes miembros de la hermandad se vieron obligados a huir de Italia. Landon hizo una pausa antes de concluir. Miró directamente a los ojos sin vida de Kohler. Los Illuminati se hicieron todavía más clandestinos y empezaron a relacionarse con otros grupos de refugiados que huían de las purgas católicas, místicos, alquimistas, ocultistas, musulmanes, judíos. Con los años fueron absorbiendo nuevos miembros, dando lugar a unos nuevos Illuminati, unos Illuminati más oscuros, unos Illuminati profundamente anticristianos. Se hicieron muy poderosos. Su secretismo era mortal. Practicaban ritos misteriosos y juraron que algún día resurgirían y se vengarían de la Iglesia católica. Su poder creció hasta el punto de que la Iglesia llegó a considerarlos la fuerza anticristiana más peligrosa del mundo. El Vaticano acusó a la hermandad de Shaitán. ¿Shaitán? Es árabe, Significa adversario, el adversario de Dios. La iglesia escogió una palabra árabe porque lo consideraba un idioma impuro. Landon vaciló un instante. Shaitán es la raíz de la palabra Satanás. La expresión del director evidenciaba su intranquilidad. Señor Kohler, dijo Landon con voz sombría, ignoro cómo ha aparecido esa marca en el pecho de ese hombre y por qué, pero está usted ante el símbolo perdido del culto satánico más antiguo y poderoso. Capítulo 10. El callejón era estrecho y estaba desierto. Ahora el Hassassin caminaba con rapidez y en sus ojos negros se traslucía la excitación que sentía. Cerca ya de su destino, las últimas palabras de Janus volvieron a resonar en su mente. La segunda fase comenzará en breve. Descanse un poco. El Hassassin dejó escapar una risita de suficiencia. Llevaba despierto toda la noche, pero dormir era la última cosa en la que podía pensar. Dormir era para débiles. Al igual que sus antepasados, él era un guerrero, y su gente no dormía una vez que la batalla había comenzado. Esa batalla sin duda ya lo había hecho, y suyo había sido el honor de derramar la primera sangre. Ahora tenía 2 horas para celebrar su gloria antes de regresar a su tarea. Dormir. Hay formas mejores de relajarse. El apetito por el placer hedonista era algo que había heredado de sus antepasados. Sus ancestros se entregaban al hachís. Él, en cambio, prefería otro tipo de gratificación. Se enorgullecía de su cuerpo, una afinada y letal máquina de matar que, a pesar de su herencia, él se negaba a contaminar de narcóticos. Había desarrollado una adicción más vigorizante que las drogas, una recompensa mucho más sana y satisfactoria. Cada vez más excitado, el Hassassin apresuró el paso. Finalmente llegó a una anodina puerta y llamó al timbre. Una mirilla se deslizó hacia un lado y 2 suaves ojos castaños lo evaluaron. Luego la puerta se abrió. Bienvenido, dijo una elegante mujer y lo guió hasta un salón de bonitos muebles y tenue iluminación. El aire olía a perfume caro y almizcle. La mujer le entregó un álbum de fotografías. Avíseme cuando haya hecho su elección. Y desapareció. El Hassassin sonrió. En cuanto se sentó en el diván afelpado y colocó el álbum de fotos sobre su regazo, sintió la punzada del deseo carnal. Aunque su gente no celebraba la Navidad, imaginó que así debía de sentirse un niño cristiano ante una pila de regalos, justo antes de descubrir las maravillas que escondían en su interior. Abrió el álbum y examinó las fotografías. Toda una vida de fantasías sexuales le devolvió la mirada. Marisa, una diosa italiana, ardiente, una Sofía Loren joven. Sachiko, una geisha japonesa, ágil, gran experta. Kanara, una despampanante visión negra, musculosa, exótica. Examinó el álbum de arriba a abajo un par de veces e hizo su elección. Luego presionó un botón que había en una mesita contigua. Un minuto después, la mujer que le había abierto la puerta volvió a aparecer. Él le indicó su elección. Ella sonrió. Sígame. Tras resolver la cuestión económica, la mujer realizó una llamada. Luego esperó unos minutos y lo condujo por una escalera de caracol hecha de mármol hasta un lujoso pasillo. Es la puerta dorada del final, dijo. Tiene usted gustos caros. Natural, pensó él. Soy un entendido. El Hassassin recorrió la extensión del pasillo como una pantera que anticipara una comida largamente pospuesta. Cuando llegó a la puerta, sonrió para sí. Ya estaba entreabierta, dándole la bienvenida a su interior. Él la empujó y la puerta se abrió silenciosamente. En cuanto vio su selección, supo que había escogido bien. Estaba exactamente como la había pedido. Desnuda, tumbada de espaldas y con los brazos atados a los postes de la cama con gruesos cordones de terciopelo. Cruzó la habitación y pasó un obscuro dedo por el marfileño abdomen de la mujer. Anoche maté, pensó. Tú eres mi recompensa. Capítulo 11. Satánico. Kohler se limpió la boca e inquieto se revolvió en su silla. ¿Es el símbolo de una secta satánica? Landon comenzó a dar vueltas por la habitación congelada para mantenerse en calor. Sí, los Illuminati eran satánicos, pero no en el sentido moderno del término. Rápidamente le explicó que si bien la mayoría de la gente creía que las sectas satánicas estaban formadas por fanáticos devotos del diablo, históricamente se trataba de gente culta que se oponía a la iglesia. Shaitán. Los rumores de magia negra, sacrificio de animales y el ritual del Pentágono no eran más que mentiras propagadas por la iglesia para difamar a sus adversarios. Con el tiempo, quienes se oponían a la iglesia y querían emular a los Illuminati empezaron a creer esas mentiras y a ponerlas en práctica. Y así nació el satanismo moderno. Kohler dejó escapar un gruñido. Todo eso es historia antigua. Yo quiero saber cómo ha llegado este símbolo hasta aquí. Landon suspiró profundamente. Ese símbolo fue creado por un artista anónimo del siglo XVI a modo de tributo al amor que Galileo sentía por la simetría, y pasó a ser una especie de logotipo sagrado para los Illuminati. La hermandad mantuvo el diseño en secreto, supuestamente con la intención de revelarlo únicamente cuando hubieran amasado suficiente poder para resurgir y llevar a cabo su objetivo final. Kohler parecía inquieto. Entonces, ¿ese símbolo significa que los Illuminati han resurgido? Landon frunció el entrecejo. Eso es imposible. Hay un capítulo de la historia de los Illuminati que todavía no le he explicado. ¡Ilústreme!, dijo Kohler alzando la voz. Landon se frotó las palmas de las manos mientras repasaba mentalmente cientos de documentos que había leído o escrito sobre la hermandad. Los Illuminati eran supervivientes, comenzó. Tras huir de Roma, viajaron por toda Europa en busca de un lugar seguro en el que reagruparse, y fueron acogidos por otra sociedad, una hermandad de adinerados constructores bávaros llamada francmasonería. Kohler parecía desconcertado. ¿Los francmasones? Landon asintió. No le sorprendía que Kohler ya hubiera oído hablar de ellos. La hermandad de los masones contaba con más de 5 millones de miembros en todo el mundo, la mitad en Estados Unidos y más de 1 millón en Europa. Pero los masones no son satánicos, declaró Kohler con repentino escepticismo. Desde luego que no. La francmasonería fue víctima de su propia benevolencia. Tras acoger a los científicos fugitivos en el siglo XVIII, la masonería se convirtió involuntariamente en una fachada para los Illuminati. Estos fueron ascendiendo poco a poco en sus rangos hasta alcanzar las posiciones de poder de las logias. Así, sin hacer ruido, restablecieron su hermandad científica en lo más profundo de la masonería, convirtiéndose en una especie de sociedad secreta dentro de una sociedad secreta. Luego utilizaron la red de contactos mundial de las logias masónicas para extender su influencia. Landon aspiró una fría bocanada de aire antes de proseguir. La erradicación del catolicismo era el principio que regía a los Illuminati. La hermandad sostenía que el dogma supersticioso que defendía a la iglesia era el mayor enemigo de la humanidad. Temían que si la religión seguía promoviendo un mito pío como hecho absoluto, el progreso científico se detendría, y la humanidad se vería abocada a un futuro de ignorancia y guerra santa sin sentido. Algo parecido a lo que sucede en la actualidad. Landon frunció el entrecejo. Kohler tenía razón. Las guerras santas seguían ocupando titulares. Mi Dios es mejor que el tuyo. Parecía haber siempre una estrecha correlación entre auténticos creyentes y un elevado número de bajas. Prosiga, pidió Kohler. El profesor puso en orden sus pensamientos y continuó. Una vez que los Illuminati se hubieron hecho poderosos en Europa, volvieron hacia Estados Unidos con un incipiente gobierno, muchos de cuyos líderes, George Washington, Benjamin Franklin, eran masones. Hombres honrados y temerosos de Dios que desconocían la gran influencia de la hermandad en la masonería. Los Illuminati se aprovecharon de su infiltración y ayudaron a fundar bancos, universidades e industrias para así poder llegar a financiar su objetivo final. Hizo una pausa. La creación de un único Estado mundial, una especie de nuevo orden mundial seglar. Kohler permanecía inmóvil. Un nuevo orden mundial, repitió Landon. Basado en los conocimientos científicos. Lo llamaban su doctrina luciferina. La iglesia aseguraba que Lucifer era una referencia al diablo, pero la hermandad insistía en que se había de leer en su significado literal en latín, portador de luz o iluminador. Kohler suspiró y su voz adoptó un tono solemne cuando dijo, «Señor Landon, por favor, siéntese». Vacilante, él se sentó en una silla cubierta de escarcha. Kohler acercó su silla de ruedas. No estoy seguro de haber entendido todo lo que acaba de contarme, pero sí tengo claro lo siguiente. Leonardo Vetra era uno de los científicos más valiosos del CERN, además de un amigo. Necesito que me ayude a localizar a los Illuminati. Landon no sabía qué responder. ¿Localizar a los Illuminati? Está de broma, ¿no? Me temo, señor, que eso es absolutamente imposible. Kohler frunció el entrecejo. ¿Qué quiere decir? No, señor Kohler. Landon se inclinó hacia su anfitrión sin saber muy bien cómo iba a hacerle comprender lo que tenía que decirle. No he terminado de contar mi historia. A pesar de las apariencias, es altamente improbable que esa marca sea obra de los Illuminati. No ha habido pruebas de su existencia en más de medio siglo, y la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que se disolvieron hace muchos años. Se hizo el silencio. Kohler se le quedó mirando fijamente a través de la neblina con una expresión a medio camino entre la estupefacción y la rabia. ¿Cómo demonios puede usted decir que ese grupo se ha disuelto cuando su nombre está marcado a fuego en el cuerpo de ese hombre? Landon llevaba toda la mañana haciéndose esa misma pregunta. La aparición del ambigrama de los Illuminati era asombrosa. Expertos en simbología de todo el mundo se quedarían perplejos si lo vieran. Y sin embargo, el académico que había en él comprendía que la reaparición de la marca no demostraba absolutamente nada sobre los Illuminati. Los símbolos no confirman en modo alguno la presencia de sus creadores originales, declaró. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando doctrinas organizadas como la de los Illuminati desaparecen, sus símbolos permanecen y quedan entonces a disposición de otros grupos. A eso se le llama transferencia, es muy común en simbología. Los nazis adoptaron la esvástica de los hindúes. Los cristianos tomaron la cruz de los egipcios. Cuando esta mañana he tecleado la palabra Illuminati en el ordenador, lo interrumpió Kohler, he obtenido miles de referencias actuales. Al parecer mucha gente piensa que ese grupo todavía está en activo. Son meros bulos conspirativos, repuso Landon. Siempre lo había molestado la plétora de teorías conspirativas que circulaban en la cultura popular moderna. A los medios de comunicación les encantaban los titulares apocalípticos y muchos autoproclamados especialistas en cultos seguían haciendo caja con el tema del fin del milenio, inventando historias acerca de que los Illuminati todavía estaban vivos y dispuestos a implantar su nuevo orden mundial. Recientemente el New York Times había publicado un artículo sobre los vínculos masónicos de incontables famosos, Sir Arthur Conan Doyle, el duque de Kent, Peter Sellers, Irving Berlin, el príncipe Felipe de Edimburgo, Louis Armstrong, así como todo un panteón de célebres industriales y magnates de la banca de la actualidad. Furioso, Kohler señaló el cadáver de Vetra. A juzgar por las circunstancias, yo diría que quizá esos bulos conspirativos son ciertos. A pesar de las apariencias, replicó Landon con la mayor diplomacia de que fue capaz. La explicación más plausible sería que alguna otra organización se haya hecho con la marca de los Illuminati y la esté utilizando en interés propio. ¿Qué interés? ¿Qué quieren demostrar con este asesinato? Buena pregunta, pensó Lando. También le costaba entender de dónde podría haber sacado alguien la marca de los Illuminati 400 años después. Lo único que puedo decirle es que incluso si la hermandad estuviera en activo hoy en día, cosa que me parece altamente improbable, no estaría implicada en el asesinato de Leonardo Vetra. ¿No? No. Puede que los Illuminati pretendieran abolir el cristianismo, pero ejercían su poder a través de la política y las finanzas, no mediante actos terroristas. Es más, tenían un estricto código moral en lo que respectaba a sus enemigos. Tenían la más alta consideración para con los hombres de ciencia. Jamás habrían asesinado a un colega como Leonardo Vetra. La mirada de Kohler se tornó gélida. Quizás se me ha olvidado mencionar que Leonardo Vetra no era precisamente lo que se dice un científico convencional. Landon dejó escapar un suspiro. Señor Kohler, estoy seguro de que Leonardo Vetra era brillante en muchos sentidos, pero el hecho es que... Sin previo aviso, Kohler dio media vuelta y salió del salón, dejando tras de sí una estela en la neblina mientras desaparecía pasillo abajo. —¡Por el amor de Dios! —gruñó Landon y fue tras él. Kohler estaba esperándolo en un pequeño rincón al final del pasillo. —Este era el estudio de Leonardo —dijo, señalando en una puerta corredera. —Cuando lo vea, puede que comprenda lo que le estoy diciendo. Con un gruñido, descorrió la puerta. Al ver el estudio, Landon sintió que se le ponía la carne de gallina. —¡Virgen santa! pensó. Capítulo 12. En otro país, un joven guardia permanecía pacientemente sentado ante un vasto panel de monitores de video. Observaba las destellantes imágenes en directo de cientos de videocámaras inalámbricas que registraban el extenso complejo. Las imágenes se sucedían sin interrupción. Un pasillo ornamentado, un despacho privado, una cocina industrial. El guarda observaba la sucesión de imágenes con absoluta concentración. Se acercaba al final de su turno, pero todavía permanecía vigilante. Realizar ese servicio era un honor, y algún día le sería concedida la recompensa definitiva. Mientras divagaba, una imagen lo puso en alerta. De repente, con un movimiento reflejo que lo sobresaltó incluso a él, extendió la mano y presionó un botón del panel de control para congelar la imagen. Sintiendo el cosquilleo de los nervios, se inclinó hacia adelante para ver mejor la pantalla. Según la lectura del monitor, la imagen provenía de la cámara 86, que se suponía que se encontraba en un pasillo. La imagen que tenía delante, sin embargo, no era ni por asomo la de un pasillo.